Estamos iniciando una edición más de lo que hace a esta versión 2026 de Biblia bajo la lupa, y de vuelta lo tengo al doctor Rainer Siemens conmigo. ¿Cómo le va, doctor? Un placer saludarlo. Bienvenido.
Un gusto, Elise. Muchas gracias por tenerme, y obviamente un gran saludo a toda la gente que nos está siguiendo en la radio.
Sí.
Especialmente a las mujeres paraguayas.
Cierto.
Que hoy...
Hoy es el Día de la Mujer Paraguaya.
Celebran, sí, su día, que... Sabemos bien que toda la nación depende de ellos. Ellos,
exacto,
ellas reconstruyeron nuestra nación después de la catástrofe de la Triple Alianza.
Sí.
Sí, son personas, son trabajadoras incansables. Uh-huh. Muchas veces nosotros los hombres nos ausentamos de nuestras familias y ellas sí están.
Totalmente.
Sosteniendo... Las, total, familias, teniendo empresas, negocios, sí, trabajando, sí, mucho, incluso en las iglesias, tenemos, sí, más mujeres que hombres. Entonces, un gran saludo a todas las mujeres que nos están escuchando hoy en día.
Muy bien, que son dignas de nuestra admiración y de nuestro respeto. Bueno, hoy, y creo que algo tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿verdad? Las mujeres, pero no solamente las mujeres, también los varones. Debemos de ser sabios, y más aún en este tiempo, ¿no? En el que, bueno, uno tiene que, ante muchas, de pronto, propuestas que hay, a veces situaciones que vienen pintadas, oportunidades que vienen pintadas de algo bueno, en realidad no es tan bueno, que uno a veces necesita, no a veces, siempre necesita tener sabiduría para poder diferenciar, ¿eh?, una cosa de la otra. Nuestros jóvenes hoy necesitan ser hombres y mujeres sabios, sabias, ¿verdad? Y hoy nuestro tema para la gente, algunos que siguen nuestras redes ya se habrán enterado. Dicho sea de paso, usted está transmitiendo en sus redes sociales.
Sí, en mi Instagram estoy.
Ah, muy bien. Bueno, entonces usted puede también ver a través del Instagram del Dr. Rainer, puede ver también a través del Facebook de Radio Obedira. Y nuestro tema hoy es: ¿sabio o necio? Vivir con el libro de Proverbios.
Vivir con el libro de Proverbios. Justamente hoy quiero hablar de la sabiduría. Yo quiero tener una serie acerca de los libros sapienciales de la Biblia. Es decir, los libros de sabiduría, que son Salmos, Job, Cantares, Eclesiastés y por sobre todo Proverbios. Adquirir conocimiento, adquirir discernimiento, sabiduría. Yo creo que es una de las virtudes principales de la fe cristiana. Hablando de conocimiento, todavía hay tiempo de que vos te inscribas en el SEMTA.
Ah, bueno, muy bien.
Para estudiar teología y música.
Ya. Se van terminando las oportunidades, ¿verdad?
Se van terminando las oportunidades. Tenés, obviamente nos podés contactar hoy todavía, o mañana, pero tenés que apurarte ya.
Sí.
Pronto vamos a estar comenzando.
Y esta semana supongo es la última. La última semana de oportunidad, porque es el inicio.
Bueno,
de la
sí, no.
Bueno, la próxima.
Decimos que es la última, pero después aceptamos de repente después también algo, ¿no? Sí, porque sabes ya cómo son las cosas. De todos modos, quisiera que ustedes llamen al 0981-807-507. Sí. 0981-807-507.
Bien.
Para recibir más informaciones del SEMTA de cómo ustedes también pueden participar.
Muy bien.
O inscribirse en el estudio del SEMTA.
Bien.
A ver, Proverbios, literatura sapiencial, literatura de sabiduría. Y quisiera dar algunas explicaciones generales y después vamos paso a paso por el libro de Proverbios.
Bien.
Proverbios, en su gran mayoría, o en gran parte, fue escrito por el rey Salomón. Tenemos varios textos en el libro de Reyes que conectan al rey Salomón con la tradición de la sabiduría en Israel. Tenemos, por ejemplo, esta historia de Primera Reyes 3, donde Dios le aparece a Salomón, al rey Salomón, en un sueño, y le dice básicamente: pídeme lo que quieres y yo te lo voy a dar. Y ahí Salomón reflexiona y dice: bueno, yo no quiero pedirte cosas. Yo lo único que quiero es sabiduría. Y Dios le dio esta sabiduría. Y porque fue tan sabio, también le dio poder y riquezas, claro, y todo lo demás.
Vinieron por añadidura.
Vinieron por añadidura, claramente, así es. Entonces, realmente todo lo que es sabiduría, la tradición sapiencial en la Biblia se conecta con el rey Salomón. Quisiera que leas también Primera de Reyes 4, 29 a 32.
¿Cómo no? Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29, dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emam, Calcol, Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor.
Entonces, esto es el versículo, o esto es el texto clásico que nos habla de la sabiduría de Salomón. Por eso también, toda la sabiduría de Israel, especialmente los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantares, los Cantares, se conectan con Salomón, o él es el, o es considerado por lo menos el autor principal de estos libros.
Okay.
Tenemos acá algo bastante interesante, y quiero que la gente entienda esto. La sabiduría no es propiedad exclusiva de Israel.
Okay.
Fíjate, acá menciona a sabios que no son de Israel.
Etán es raíta.
Y también encontramos eso en el libro de Proverbios. Hacia el final del libro, capítulos 30 y 31, tenemos, por ejemplo, los dichos del rey Agur y los dichos del rey Lemuel. Estos no son reyes de Israel. Fueron reyes de las naciones paganas, podríamos decir, de las naciones circundantes que no conocían la fe en el Dios de Israel. Entonces, esto es muy interesante acá, que en Israel se conocía la sabiduría de las naciones. La sabiduría de Salomón sobrepasaba esa sabiduría, pero de todos modos se conocía y también se trabajaba con esa sabiduría en Israel. Y esto para mí es la primera implicancia significativa cuando hablamos de sabiduría. Y esto tiene que estar en un contexto bíblico un poco más amplio. Dios creó a los seres humanos para que reflejen su imagen y su semejanza al administrar la tierra, sojuzgar la tierra. Génesis 1. Génesis 2 le dice a Adán y Eva: trabajen y cuiden la tierra. Entonces, el hombre, si alguien te pregunta, ¿cuál es el propósito de tu vida, Eliseo? El propósito de nuestras vidas, el propósito de nuestras vidas consiste en reflejar a nuestro Dios en la mayordomía de la creación.
Qué lindo. Reflejar a nuestro Dios en la mayordomía.
Es decir, comunicar la sabiduría, la misericordia y el amor de nuestro Dios a toda la creación. Y no solamente a los miembros de mi iglesia, no, a toda la creación.
Claro, sí.
Esto implica cuestiones de economía, de justicia, de educación, de deporte, del arte, del cuidado del medio ambiente, es decir, de toda la creación. Somos mayordomos. Y toda persona, incluso la persona no creyente, preserva la imagen y semejanza de Dios y puede participar de la mayordomía de la creación sin necesariamente ser creyente.
Okay.
Y puede razonar acerca de la creación y razonar buenas cosas
sin necesariamente ser creyente.
¿A qué voy con toda esta explicación? Yo puedo aprender muchísimo del conocimiento del mundo. El creyente no debe cerrarse al conocimiento del mundo. Puede estudiar administración de empresas, economía, derecho, psicología. ¿Cuántos debates de la relación fe-psicología solíamos tener? No, pero no. yo puedo estudiar los modelos psicológicos. Obviamente, no voy a aceptar todo, pero yo puedo aprender mucho de los grandes psicólogos del mundo.
Ok, muy bien.
Pedagogía. Es decir, hay un sinfín de cosas que yo puedo aprender del mundo y yo no me debo cerrar a ese conocimiento. Ni la Biblia lo hace.
Muy bien.
Porque como vamos a ver enseguida, varias secciones del libro de Proverbios no provienen de Salomón, no provienen de Israel, sino provienen de los pueblos paganos. Y eso tiene que ver con el simple hecho de que todos nosotros, creyentes o no creyentes, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios y miramos al mismo mundo y podemos discernir cosas verídicas del mismo mundo. Es decir, hay un versículo en Proverbios que dice, bueno, y le dice al perezoso que se vaya y mire a la hormiga para que aprenda a trabajar un poco. Bueno, para comprender eso o para decir eso, yo no necesito ser creyente. Eso un ateo también te va a decir.
Claro.
Porque es conocimiento general de cómo yo manejo mi vida dentro de la creación y cómo yo puedo ser mayordomo de la creación. Entonces, esto es quizás un primer punto muy importante y lo enfatizo tanto porque, bueno, yo ando en la universidad, en la producción de conocimiento y muchas veces viene esa gente, bueno, ¿por qué el creyente tiene que estudiar? El estudio mata la fe. Es cierto. El estudio mata la fe. La fe tóxica, por sobre todo. La fe falsa. El estudio purifica y te lleva a otro nivel. Entonces, lo que le quiero decir hoy a la gente es no teman al conocimiento. No teman al conocimiento.
Muy bien.
Eso es mi primer punto. Bueno, volviendo al libro de Proverbios. Consideramos a Salomón el autor principal de este libro. Y quisiera, acá tengo también mi Biblia, enorme, la Biblia de las Américas, bien Biblia Pastor.
Sí.
Quisiera que leas Proverbios 1:1.
¿Cómo no? Bueno, muy bien. Yo tengo también mi Biblia aquí, pero es de Biblia digital. Dice Proverbios 1:1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Bueno, te leí hasta el 2.
Sí, entonces básicamente identifica a Salomón como
hijo de David, rey de Israel.
Claro, como su autor principal.
Sí.
Pero eso no es el único, o él no es el único autor del libro de Proverbios. Vamos al 10:1. Al 10:1. Bueno, explico. El capítulo 1-9 es una sección en el libro de Proverbios. Enseguida te cuento lo que dice. Y el 10:1 en adelante es otra sección. Esta también fue escrita por Salomón. Quiero que leas el 10:1, sí.
Los Proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre.
Bueno, acá comienzan lo que nosotros hoy en día identificamos realmente como proverbios, estos dichos cortos y breves. Quiero que leas también el 22:17.
22:17. Ahí está un poco lenta hoy mi Biblia digital. Dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría.
Acá habla de los sabios. No sabemos quiénes fueron estos sabios. Posiblemente estos sabios se refiere a unos sabios egipcios. Porque encontramos en Egipto, yo no encontré nada, pero los arqueólogos encontraron en Egipto unos antiguos escritos que se llaman la sabiduría de Amenemope, un faraón. Y esos son muy similares a los capítulos 22 y 23 del libro de Proverbios. Posiblemente entonces esta parte vino justamente de Egipto. Nuevamente, los proverbios tienen un carácter internacional. La sabiduría tiene un carácter internacional. Después quisiera que leas el 25:1.
¿Cómo no? 25:1 dice, también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá.
Entonces, Esta parte del 25 al 29, esos capítulos también provienen de Salomón, pero fueron compilados recién en el tiempo del rey Ezequías, hacia el siglo 8-7, justamente por sus hombres. Yo me imagino que todavía preservaron algunos escritos de Salomón y dijeron, bueno, esto los tenemos que añadir a lo que Salomón ya escribió, para que formen un libro. Ya. Y después tenemos el capítulo 30, que leas el 1, por favor.
¿Cómo no? Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. ¿Por qué dice dos veces Itiel?
Posiblemente fueron dos Itieles.
Ah, mira, que dijo el varón a Itiel y a Ucal.
Entonces tenemos acá las palabras de Lemur. No sabemos quién Lemur fue el rey. Agur, el rey Agur. Uh-huh. No sabemos quién fue el rey Agur. Me imagino un rey pagano. Y otro rey pagano, el rey Lemuel, que quisiera que leas el 31.1.
El 31, sí. El 31.1 dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre.
Sí, en realidad esto proviene, bueno, son sus palabras, pero lo que le enseñó la madre. Hoy que hablamos de las mujeres, sí, fíjense.
Mirá vos, qué aporte.
Las madres, ¿cómo pueden formar a sus hijos?
Sí.
Y de repente sus palabras terminan en la Biblia.
Totalmente.
Entonces, estas son las diferentes secciones y todo termina, si lees el 31.10 también, con el famoso poema de la mujer virtuosa.
Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas.
Y hoy tenemos que hablar de las mujeres virtuosas del Paraguay, que son también más preciosas que las piedras.
Así es.
Esa es la parte. Bueno, entonces ustedes ya tienen un pantallazo. Digamos, estos son los autores. La gran mayoría de los proverbios, de los capítulos, provienen de Salomón. Fueron escritos por él. Algunas partes, como las palabras de los sabios, del rey Agur y del rey Lemuel, son probablemente sabiduría de los pueblos porque no tenemos rastro alguno de que ellos son personas de Israel.
Muy bien.
Entonces, nuevamente, enfatiza este punto, que nosotros no tenemos que estar cegados al conocimiento del mundo. Uh-huh. Ahora bien, vamos a pasar rápidamente, sección por sección, el libro.
Dale.
Justamente para que nosotros tengamos una idea de cómo funciona. Uh-huh. Quiero que leas el 1.7.
¿Cómo no? 1.7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
El principio de la sabiduría comienza en la fe y en el respeto a Dios. Mm. Eso es lo que simplemente dice. Muy importante esto. Nosotros no somos personas éticamente aceptables así nomás. El creyente bíblico siempre inicia con Dios. En lo que hace, en lo que piensa, en lo que dice y cómo actúa, por sobre todo en el mundo. Después viene una sección y estos capítulos 1 al 9 tienen secciones, tienen textos un poco más largos, no son estos proverbios cortos. Habla de ciertos peligros con respecto a la sabiduría, a personas que no escuchan la sabiduría. Quisiera que leas el versículo 10, el 1:10 y el 11.
Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Hasta ahí es el 11.
Apartarse de las malas compañías. ¿Qué significa vivir una vida sabia en temor a Dios? Apartarse de las influencias malas.
Ok.
Porque nosotros sí o sí somos seres sociales.
Sí.
Copiamos.
Sí. Influenciados y también lo que influenciamos.
En nuestro entorno social se hace.
Exacto, sí.
Entonces, si yo quiero tener una vida sabia, que parte del temor de Dios, apartarte de las influencias malas.
Ajá.
Después viene una sección donde directamente habla la sabiduría. Quiero que leas los versículos 20 a 22. Acá la sabiduría es como una mujer que clama atención. Que clama atención. 20 a 22.
La sabiduría clama en las calles. Alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones.
Entonces, hacele caso a la sabiduría.
Perdón, hasta el 22, ¿verdad?
Sí, hasta el 22.
¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Y los burladores desearán el burlar? ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión.
Entonces, la pregunta es, ¿a quién le escuchas? ¿A la sabiduría o escuchas a la necedad? Y es muy importante acá, la sabiduría y la necedad acá se presentan como mujeres. Cada una clama tu atención.
Mira.
Cada uno quiere que vos básicamente te enamores de ella. Entonces, la pregunta es, ¿qué camino vas a seguir? ¿Necedad o sabiduría?
¿De quién te vas a enamorar?
¿De quién te vas a enamorar? Seguimos con el capítulo 12 y ahí habla de cómo la sabiduría protege del mal. Quisiera que leas, no, perdón, el 2, 1 al 5.
Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios.
Y eso te protegerá de muchos males. Vamos a ver un ejemplo. ¿Puedes leer el versículo 7 y 8?
Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos.
Entonces, siendo sabios es una manera de cómo Dios preserva nuestras vidas. Versículos 20 a 22. 20 a 22.
El mismo capítulo.
Sí.
Así andarás por el camino de los buenos y seguirás la vereda de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados.
Seguimos con el capítulo 3. Acá habla de cómo hay que, el sabio confía en Dios. A ver, quiero que leas el 3:1 al 4.
Hijo mío.
Al 5, perdón, 3:1 al 5.
No te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Y los versículos 11 y 12 también.
No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere.
¿Sabes de qué? Esto me recuerda. Yo una vez estuve internado por 9 días en el hospital por una infección en mi pie. Tuve que recibir tratamiento antibiótico. Porque me enojé en el fútbol y, bueno, se puso intenso el partido, choqué y después se inflamó.
Oh.
Eso yo lo vi como una disciplina por parte del Señor, porque tuve 9 días de reflexionar acerca de mi ira y de mi enojo.
Mira,
Y así sigue, capítulo 4, no voy a leer todo, instrucciones del padre. Capítulo 5, advertencia sobre la mujer promiscua.
Opa.
Quiero que leamos los capítulo 5, los versículos 15 a 19. Bueno, yo voy a... comienza con bebe agua de tu cisterna.
De, es decir, tu misma cisterna.
De tu mujer. No te vayas a beber...
otra agua.
Otra agua. Y después sigue.
Y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. que sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre.
Y claro, eso es el tema. ¿Cuántos, y mi esposa y yo estamos trabajando en la consejería, cuántos matrimonios y cuántas familias destruidas por el adulterio?
Por ir al pozo ajeno.
Por ir al pozo ajeno. Familias destruidas y después viene el divorcio. Hacemos separación de bienes, pero al final sabemos todo que el abogado se lleva todo, o los abogados. Es decir, cómo el adulterio te arruina. Sigue capítulo 6. Hay advertencias de la pereza y de fiar por el préstamo ajeno. Si yo soy fiador, me vienen encima. Y también critica la pereza. Nuevamente hay secciones después donde advierte acerca del adulterio. Capítulo 7, advierte nuevamente de la mujer ramera. Capítulo 8 es, ahí aparece la sabiduría como una mujer que me ama. ¿Puedes leer el versículo 8:1?
Sí. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia?
Finalmente llegamos al capítulo 9, donde habla de la mujer, de dos mujeres, la sabia y la necia, que claman por la atención del joven. Y después entramos, a partir del capítulo 10, en todo lo que generalmente nosotros identificamos como sabiduría. Esos proverbios cortos, a ver,
los contrastes.
Los contrastes
entre el justo y el malvado.
Puedes leer el 10:14 para tener un ejemplo.
Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana.
Fíjate, siempre los sabios atesoran y después hay un contraste.
Sí.
Esto en el hebreo se llama paralelismo antitético. Es una forma de poética del hebreo. Y eso tenemos que imaginarnos que en las culturas de aquel tiempo no tenían Biblias como nosotros y tenían que memorizar todo. Entonces, formulaban una antítesis. El sabio es esto, pero el necio es todo lo contrario. Okay. Entonces uno se podía guardar eso mentalmente.
Lo relacionas más rápido.
Bueno, me estoy dando cuenta que el tiempo se va acabando. ¿A qué me voy? Muchos de nosotros leemos el libro de Proverbios con respecto a estos dichos breves y cortos. Muchas veces son antitéticos, generan un contraste. El peligro en eso está que se presta a una lectura legalista. Sí, el perezoso no trabaja, pero la persona diligente sí, o no grabó eso, o este tipo de cuestiones. Yo creo que los primeros 9 capítulos en realidad ponen el fundamento de todo el libro. Porque ya varias veces lo mencioné. El libro de Proverbios comienza con el temor del Señor. Y después varias veces presenta dos mujeres. La mujer sabia y la mujer necia. Y ambos claman por atención. Ambos quieren que nosotros nos enamoremos de una de ellas. Que le sigamos, que le hagamos caso. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿quiénes son estas dos mujeres? Y si nos fijamos en el capítulo 9, nosotros nos vamos a dar cuenta de que estas dos mujeres, la mujer sabiduría y la mujer necedad, representan el conflicto entre Dios y los dioses. Fíjate en lo siguiente.
Sí.
Comienza el capítulo 9, la sabiduría ha edificado su casa. Pero ¿en dónde tiene su casa? Versículo 3. Desde los lugares más altos de la ciudad. ¿Casa a qué se refiere? Casa es, en el hebreo bíblico, es muchas veces una referencia al templo. Y los lugares más altos, en la antigüedad los templos se construyeron en los lugares más altos. Porque encima de un monte se pensaba que uno estaba más cerca de los dioses. Entonces acá la sabiduría representa la fe en Yahweh en Yahweh y la fe bíblica. Esa clama del lugar del templo diciéndole a los jóvenes, háganle caso a la sabiduría de su padre. En otras palabras, síganme a mí. Pero la señora necedad también construye su casa.
¿Dónde construye?
Fíjate en el versículo 14.
Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad.
¿Y el versículo 15?
para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos.
Entonces, tenemos acá, ¿quiénes estaban también en los lugares altos en la antigüedad? Estaban los dioses paganos, estaban Baal, Asera, todos estos. Entonces, en otras palabras, seguir la sabiduría es una manera de obedecerle a Dios y no seguirle a los ídolos de nuestro tiempo.
Okay.
Y vos te preguntas, bueno, ¿qué significado tiene esto para nosotros? Hoy no tenemos más ídolos como Baal, Asera y los dioses de la antigüedad. Pero yo te voy a mencionar cuatro ídolos a los que hoy seguimos muchas veces y que nos, literalmente nos hacen estúpidos.
¿Cuáles
son? Y no nos permiten vivir una vida sabia. Y te voy a mencionar las cuatro P. Plata, poder, pollera, placer. ¿Por qué yo digo que estos son ídolos? ¿Qué es un ídolo? Un ídolo en la Biblia es algo que me define aparte de Dios. Si yo te pregunto, querido Eliseo, ¿cuál es el propósito de tu vida? O le pregunta a mucha gente, sí, yo quiero ganar bien, quiero tener una vida cómoda. No hay nada de un propósito de vida superior. No hay, muchas veces no hay nada, ni el servicio al prójimo. Entonces, es una vida completamente definida por la aspiración a conseguir plata,
poder,
pollera,
sí,
y placer. Esos son los cuatro ídolos. Y si tengo esos cuatro ídolos, Si aspiro al placer, voy a vivir una vida perezosa. De fiesta en fiesta.
Sí, con desenfreno.
Con desenfreno. Si aspiro a la pollera, voy a estar con la mujer adúltera o con
el varón.
Con el varón adúltero. Sí. Con el poder, voy a ser una persona injusta que no respeta los derechos de los pobres. Muchos de los dichos de Proverbios se enfatizan en la protección de los pobres y marginados. Y si voy detrás de la plata, voy a ser una persona deshonesta, de vez en cuando también perezosa, porque no quiero trabajar, pero quiero conseguir lo que tiene sin trabajar. Y tampoco voy a respetar los derechos de los prójimos. Entonces, en otras palabras, quisiera decir esto. Si queremos vivir con Proverbios, podemos leer todos estos dichos individuales y algunos leímos de esos. Pero la pregunta real es, ¿quién es tu Dios? ¿Tu Dios te llama por medio de la mujer sabiduría? ¿O te llaman los dioses de nuestro tiempo por medio de la mujer necedad? Y cuando con los dioses del tiempo me refiero a plata, poder, pollera y placer. Si el Dios bíblico te llama, entonces vas a vivir una vida sabia. Si seguís a los ídolos, tu casa va a ser una ruina. Y no vas a vivir de acuerdo a la sabiduría bíblica.
Qué interesante estudio, profesor, doctor, usted se trajo en esta mañana. Digno de volver a escucharlo. Menos mal que esto va a quedar en el Facebook de Radio Bedira y también en las redes sociales del querido doctor Rainer. Muchísimas gracias por este tiempo, por este estudio tan profundo de lo que hace a la sabiduría desde el contexto, ¿no? Desde los proverbios escritos por Salomón. Gracias.
Muchas gracias.
Seguimos.